Tenemos con nosotros esta mañana, 9 y 3 minutos, al catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri. Señor Zubiri, muy buenos días.
Buenos días.
¿Las pensiones están garantizadas con esta reforma?
No. A ver, esta reforma las garantiza en un sentido trivial, porque lo que dice básicamente esta reforma es que se va a repartir lo que hay entre los pensionistas. Es decir, está garantizado un determinado nivel de pensiones, pero no el actual. De hecho, con la reforma que se ha realizado, que por otro lado no es más que la aplicación directa de lo que recomendó el Comité de Supuestos Expertos, añadiendo la cualificación de que las pensiones no pueden bajar en términos nominales, es decir, que tienen que aumentar a 0,25. Entonces, con esta reforma, lo que probablemente se va a lograr es que de aquí al año 2050, pues la pensión promedio disminuya en torno a un 40%.
Ha dicho usted supuestos expertos.
Bueno, porque realmente muchas veces nos quieren hacer creer que solamente hay un camino en la reforma de las pensiones. Entonces, lo que hizo el grupo que encargó el gobierno fue responder a lo que cae el gobierno. Y lo que hizo fue muy sencillo. Si tú partes del presupuesto de que todas las pensiones tienen que financiarse con cotizaciones, uno, y dos, que las cotizaciones no pueden aumentar, pues realmente no se necesita mucho misterio, porque lo que tienes que hacer es dividir cada año lo que se recoge de cotizaciones entre los pensionistas, eso es todo. Uh-huh. Y realmente lo que dijo el grupo, que estaba sesgado en su comprensión de lo que es el sistema de pensiones, es esto, que la evolución del sistema de pensiones cada año tiene que ser tal que garantice el equilibrio presupuestario, es decir, que si se ingresa más a los tipos actuales, aumentan las pensiones, pero que si aumenta el número de pensionistas, la pensión media o tiene que disminuir, etcétera. Que dicho, que se puede decir como se quiera, sofisticadamente, pero en realidad no es más que decir, mira, cada año se reparte lo que hay entre los pensionistas.
O sea, que había más que técnica, contenido ideológico en ese proyecto,
claro,
en ese estudio.
Sin ninguna duda. Es decir, tú las pensiones son una política de bienestar, ¿vale? Entonces tú puedes diseñarlas de dos formas. Una primera forma es decir, mira, el sector público tiene que actuar como una gran empresa de seguros y tiene que igualar los ingresos del sistema con cotizaciones a los gastos, ¿vale? Y además no se puede financiar más que con cotizaciones, ¿vale? Y si tú tomas esa perspectiva y además añades la cualificación de que los tipos de cotización no se pueden aumentar, pues bueno, pues entonces el sistema de pensiones te dirá, tenés un sistema de pensiones que como el que tenemos ahora, en el cual todas las cotizaciones todas las pensiones se pagan solo con cotizaciones, y si se recaudan menos por cotizaciones, se cobran menos pensiones, ¿vale? Pero eso ni es así en todos los países del mundo, ni ha sido históricamente así. De hecho, no es así en casi ningún país del mundo. Alemania, Dinamarca y muchos otros países financian parte de las pensiones con impuestos. Otros países tampoco dudosos de tener amores redistributivos, ¿no? Como puede ser el Reino Unido, Irlanda y muchos otros, establecen específicamente que cualquier déficit del sistema de pensiones sea financiado con impuestos. Entonces, si tú partes de la premisa ideológica que todas las pensiones tienen que financiarse con cotizaciones a los tipos actuales, pues evidentemente la conclusión es la del sistema, es la de los expertos, pero vamos, eso no es más que hacer una división. Tampoco uh-huh. necesitan reunirse 14 para hacer eso.
Luego hablamos de posibles alternativas, pero nos están escuchando personas, muchas personas que tienen pensiones no contributivas. ¿Qué va a pasar con ellos?
Bueno, a los que tienen pensiones no contributivas las van a seguir cobrando, porque las pensiones no contributivas se financian con impuestos. Es decir, una de las cosas buenas que ha tenido el Pacto de Toledo es que se ha ido a lo que se llama la separación de fuentes. Eso ha sido malo en un aspecto y bueno en otro. Malo ha sido en que ha obligado a financiar todas las pensiones con cotizaciones. Ese fue un error de los sindicatos. Bueno ha sido que ha garantizado las pensiones no contributivas, porque esas se van a financiar con impuestos generales del Estado. Es decir que ahí el único problema es, bueno, pues determinar cuál va a ser el mínimo que van a recibir. Pero estos no van a tener ningún problema, ni están afectados en principio por la nueva reforma.
¿Pero les seguirán subiendo, vinculadas al IPC o de otra forma?
Probablemente se las seguirá subiendo, pues en función de la política económica del gobierno. Es decir, no hay una regla bien definida, porque son pensiones mínimas. Esas no entran en las reglas de cálculo que se han aprobado, las reglas de actualización. Entonces, bueno, pues dependerá de los votos que necesite el gobierno. Quiero decir que siempre está bien decir no voy a subir un poquito más las pensiones no contributivas porque afectan a los más pobres, ¿no? Pero en principio la tasa de subida queda a discrecionalidad del gobierno.
Uh-huh. Y alguien que tenga una pensión más o menos media, 1.200, 1.500, hasta 1.600 euros, por ejemplo, ahora que no se vinculan al IPC, ¿qué referencia tienen que tener presente?
Pues muy sencilla, ¿no? Lo que va a ocurrir, la reforma de las pensiones que ha aprobado el gobierno va a implicar dos cosas. Una primera parte que aplica solo a los nuevos pensionistas, a los que se jubilen, ¿vale? Que se deriva del envejecimiento. O sea, el sistema, la reforma que se ha propuesto tiene dos ajustes. Un ajuste por el envejecimiento de la población y otro ajuste por la situación financiera del sistema. Uh-huh. Y por la evolución de ingresos y gastos. El primer ajuste, que es el ajuste por envejecimiento de la población, afecta solamente a los que se van a jubilar, no a los ya jubilados. ¿Y cuánto les va a costar? Pues les va a costar aproximadamente 0,7% al año. Es decir, que los que se jubilen nuevos cada 5 años, porque se va a hacer la revisión cada 5 años, van a perder en torno a un 3%. Eso significa que los que se jubilen de aquí al año 2050 van a perder en torno a un 20-25% por este efecto jubilación. Simplemente porque aumenta la esperanza de vida. Y la razón es sencilla. Hoy día un pensionista cuando se jubila vive en promedio 20 años. ¿Vale? Dentro de 50 años va a haber 25. Como todos los aumentos de esperanza de vida se dedican a reducir las pensiones, como la esperanza de vida va a aumentar en torno al 25%, la pensión de los nuevos, de los que se jubilen dentro de 50 años, va a ser un 25% menor de lo que sería. Porque una de las premisas, no técnica, sino ideológica, de la reforma es que todo el aumento de esperanza de vida tiene que ir al trabajo. Es decir, tiene que ser soportado todo el coste por el trabajador. Entonces, es un primer elemento que afecta solamente a los que se van a jubilar nuevos. Pero les va a costar, de aquí al año 2050... pues aproximadamente un 20-25%, un 3% cada 5 años. ¿Vale? Uh-huh. El segundo elemento es por la diferencia entre ingresos y gastos. Hay una fórmula en la que es la que determina la revalorización de los que ya tienen pensión. Entonces, esa revalorización depende de varios factores, que es el crecimiento de los ingresos, el crecimiento del número de pensionistas, el crecimiento de la pensión media, porque los que se jubilan, como vienen de tener salarios más altos, tienen pensiones más altas, y la situación financiera del sistema. Son los 4 factores. Bueno, bajo cualquier escenario esencialmente plausible, ¿no?, ese tipo de fórmula implicaría una reducción de las pensiones. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Significa que va a aplicarse la cota mínima que ha establecido el gobierno casi con seguridad. Es decir, el gobierno ha dicho, las pensiones nominales van a aumentar como mínimo un 0,25%. ¿Vale? Lo cual es engañar un poco a la gente, por no decir engañar mucho. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, si la inflación es del 1,5-2%, recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo, y esto lo considera un objetivo óptimo, es que la inflación se sitúe entre el 1,5-2%. Seamos optimistas. Pongamos una inflación promedio del 1,5% de aquí en los próximos 20 años, en promedio. Bueno, si a ti te suben el 0,25, significa que cada año vas a perder más de un 1% de capacidad adquisitiva real. ¿Vale? ¿Y por qué? Y por otro lado, el decir no, estamos garantizando el nivel nominal no sirve para nada. Porque, sinceramente, ¿tú qué preferirías? Que habiendo una inflación cero te bajaran el 1%, te bajaran el nominal, habiendo una inflación cero el 1%, o que habiendo una inflación del 10 te subieran el 2. Pues si la inflación es el 10 y te suben el 2, pierdes el 8. Si la inflación es el 0 y te bajan el 1, pues pierdes el 1. Yo prefiero que me bajen con poca inflación. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es sencillamente que decir que se está garantizando algo al poner un 0,25% es engañar a la gente, porque lo relevante es la evolución real de las pensiones. ¿Y qué puede esperar la gente? Pues dada la fórmula que se ha planteado de revalorización, a la gente lo que se le va a aumentar cada año es el mínimo de, o el máximo de lo que resulta de una fórmula que tiene en cuenta lo que he dicho antes, que tiene en cuenta la evolución de los ingresos, de los pensionistas, etcétera, y el 0,25. Dado que las previsiones más razonables, lo que siempre va a ser mayor es el 0,25. Es decir, lo que pueden esperar de aquí al futuro es que las pensiones lo meten en el 0,25 nominal, que con una inflación del 1,5% le va a suponer que pueden esperar cada año una pérdida real de en torno al 1%. Es lo que puede esperar.
Usted no se cree prácticamente nada de lo que dice el gobierno, porque, por ejemplo, la ministra Fátima Báñez ha insistido en varias ocasiones en que las pensiones van a subir siempre, como mínimo un 0,25, y si la economía va muy bien, que va a ir muy bien porque la crisis ya la vamos a dejar atrás, van a subir más.
A ver, claro que va a subir un 0,25 nominal, pero lo que a ti te importa es el real. Es decir, si yo a ti te subo el 0,25, pero los precios te suben el 1,5, ¿qué me estás ganando o perdiendo? perdiendo.
Yo sé, sí.
Entonces, el problema es que la ministra se debió saltar, y los asesores se debieron saltar a la lección 1 del curso 1 de microeconomía, de economía, que te dice que lo relevante no son las variables nominales, sino las reales, y que el resto es ilusión monetaria. Es decir, que realmente ese hablar de que van a subir las pensiones porque te van a subir el 0,25 sin tener en cuenta la inflación es como decir que hoy una persona que gane 1.000 euros, o por traducirlo a pesetas, que gane 150.000 pesetas, vive mejor que alguien de hace 50 años que ganara 20.000. No, porque es que entre medias había un pequeñito cambio de precios. Entonces, lo relevante es lo real. Entonces, es verdad que el nominal va a subir, pero no es menos verdad que, bajo cualquier escenario plausible, los precios van a subir más del 0,25 y, por lo tanto, va a haber una pérdida de capacidad adquisitiva real. ¿Que la economía va bien? A ver, la probabilidad de que en el futuro el índice, porque te he dicho que lo que se te va a subir es o el 0,25 o un índice, la probabilidad de que en el futuro ese índice sea superior al 0,25 es prácticamente cero. ¿Por qué? En primer lugar, porque el sistema de, porque hay un déficit en la seguridad social creciente, que hay que cubrirlo. Esa fórmula incluye el déficit, que ese déficit hay que cerrar. En estos momentos el déficit es del 0,5% del PIB, porque las cotizaciones no dan para pagar las pensiones a los niveles actuales. Simplemente, si nosotros tomamos la situación desde el año 2007, en España se ha perdido prácticamente más del 15% de los puestos de trabajo, ¿vale? El 17%, y el 12% de las cotizaciones. Es decir, la recaudación por cotizaciones ha caído un 12%. ¿Por qué? Porque hay un desempleo. El coste de las pensiones ha aumentado en un 25%. ¿Por qué? Porque hay más pensionistas, a pesar de las congelaciones, etc. ¿Resultado? Pues se ha pasado de un sistema que tenía un superávit que se iba acumulando en un fondo de reserva, más o menos, porque también hay, se han hecho bastante trampas con las cuentas, a un sistema que tiene un déficit, ¿vale? El déficit definido como que lo que se recauda por cotizaciones sencillamente no da para pagar las pensiones. ¿Cómo se ha cubierto ese déficit? Pues se ha empezado a tirar del fondo de reserva. Pero claro, el primer año, que fue el año pasado, ya se consumió el 10% del fondo de reserva. Es decir, se retiraron 7.000 millones, que es el 10% del fondo de reserva, para poder hacer frente a los pagos de las pensiones. Y el fondo de reserva es relativamente pequeño, porque el fondo de reserva tiene aproximadamente para pagar medio año de pensiones, lo que significa que a este ritmo el fondo de pensiones puede durar 5 o 6 años. Es decir, que la realidad es que con los niveles actuales, en el momento actual, las pensiones no se pueden pagar con ese recorte de cotizaciones. Y en el futuro las cosas no van a ir a mejor, porque se necesita una recuperación del empleo muy grande que no es previsible, porque hay un efecto del envejecimiento, etcétera. Tomado todo en cuenta, la implicación es, a ver, en los escenarios más plausibles y reales, realmente, ese índice de actualización que hay, que no es más que dividamos lo que hay entre los pensionistas en realidad, va a quedar por debajo del 0,25. Y lo que puede esperar los pensionistas es que le aumenten de aquí en el futuro las pensiones nominalmente el 0,25. Lo que significa que en términos reales van a perder capacidad adquisitiva en torno, como poco, un 1%.
Por lo tanto, los actuales pensionistas debieran estar inquietos, pero mucho más quienes todavía no lo son, quienes van camino de serlo. ¿Usted recomendaría, tal y como está el modelo ahora planteado, este nuevo modelo, este nuevo cambio, que nos vayamos al sistema privado a complementar?
Yo creo que cada uno debe hacer lo que pueda según su capacidad económica. Pero el sistema privado está plagado de problemas, ¿no? El primer problema es que la mayor parte de la población no tiene recursos suficientes para pagarse una pensión privada que vaya a ser suficiente, porque no tenemos que olvidar que los sistemas privados, especialmente en España, en general en el mundo, pero especialmente en España, se han mostrado especialmente ineficientes. Es decir, cualquiera que tenga un sistema privado de pensiones sabe la rentabilidad que ha obtenido en los últimos años. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque para que un sistema privado de pensiones produzca las rentabilidades que muchas veces se han vendido cara al cliente, tiene que invertirse en bolsa. Y sabemos cómo ha ido la bolsa. Y sabemos que la bolsa está sujeta a evoluciones cíclicas. De hecho, la gran mayoría de los planes de pensiones en España ni siquiera ha batido la inflación. Es decir, que de momento lo que sabemos de los planes de pensiones en España es que han sido más hábiles a la hora de cobrar comisiones, que están entre las más altas de Europa, que a la hora de producir rentabilidades. De hecho, si nosotros miramos en una relación de la OCDE, vemos que la rentabilidad de los planes de pensiones en España es de las más bajas de Europa. ¿Qué significa esto? Significa una cosa muy sencilla, y es que no nos debemos dejar engañar. Es decir, un plan privado de pensiones no te va a producir grandes rentabilidades. Tú no puedes esperar que un plan de pensiones te produzca una rentabilidad real del 5, del 4. No, te va a producir, con suerte, el 2, el 3 con mucha suerte, porque también hay que descontar las comisiones. Es decir, que para que a ti te produzca un 3, ellos tienen que obtener un 5, ¿vale? Entonces, digamos que la rentabilidad que te producen los planes de pensiones es pequeña y puede ser negativa si te arriesgas en bolsa. ¿Esto qué significa? Esto significa que para que en el futuro quien compra un plan de pensiones tenga una rentabilidad elevada, pues va a tener que poner mucho dinero. Y la mayor parte de la población no tiene ese dinero. Es decir, en España la gente, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es muy sencillo. Toda su capacidad de ahorro la dedica a pagar la casa durante la mayor parte de su vida. Con lo cual, la capacidad que le queda para comprar planes de privados de pensiones es muy reducida. Entonces, realmente, quien quiera tener un nivel de vida más alto durante la jubilación sí que debería comprar un plan de pensiones, pero el problema es que para eso es prácticamente imposible para la mayor parte de la población. Porque todos los que ahora están comprando, metiendo cantidades pequeñas en planes de pensiones, pues verán en su momento, cuando vayan a cobrarlo, cuál es la rentabilidad real que han obtenido, que es muy baja, ¿no? Entonces, idealmente, pues sí, el que tenga recursos debería comprar un plan de pensiones. Pero quizá la paradoja es que quien puede hacerlo es quien no lo necesita porque tiene otro tipo de recursos.
Pues vaya panorama. Si no me falla la memoria, tenemos 6 millones de pensionistas en España y en 9. Euskadi 9 millones. En Euskadi, una de las poblaciones más envejecidas, y además el proceso se va agravando. Dada la situación de crisis económica, de desempleo, muchos jubilados y pensionistas están sosteniendo a familiares, a sus hijos, incluso a sus nietos, con su poder adquisitivo. Uh-huh. No sé si es como para estar tranquilo. Me parece que no.
Bueno. A ver, la economía realmente está en una situación complicada, ¿no? Pero la economía son ciclos. Esto es otro de los problemas. Uno no puede reformar una política estructural como las pensiones. Puede si quiere determinadas cosas, pero no puede hacerlo mirando la situación actual. ¿Por qué? Porque la economía se va a recuperar. O sea, no hay ninguna duda de que la economía va a volver a ir bien. Entonces, una cuestión como las pensiones, no puedes pensar que la situación de hoy va a ser la permanente, porque no lo va a ser, ¿vale? Entonces, yo creo que la perspectiva de medio plazo quizá no es tan negra como la actual, ¿no? Evidentemente la situación actual es muy complicada, es verdad que muchos pensionistas están manteniendo a las familias, pero no es menos cierto que realmente la renta real del país ha bajado, pero probablemente ya a partir de ahora va a aumentar. Es decir, que aunque se crezca poco, aunque realmente los aumentos del PIB real, de lo que se produce en la economía, inicialmente no lleguen al 1%, realmente cada vez va a haber más renta, ¿no? Entonces yo creo que realmente pues las cosas no son tan malas como parecen, y sobre todo que hay un elemento muy importante, y es que realmente hay un margen fiscal tan amplio en España y en el País Vasco, que si se empleara bien en el medio plazo debería producir muchos recursos. Y cuando digo un margen fiscal amplio, no quiero decir que haya que aumentar los impuestos sobre los que ya pagan, sino sobre los que ya no pagan, sobre los que no pagan, porque los tipos impositivos que hay son bastante, están en la zona media alta de la Unión Europea, pero sin embargo la recaudación está entre las más bajas de la Unión Europea. Entonces, si tú tienes un sistema impositivo en el que los tipos son razonablemente altos, pero tu recaudación está muy baja, esto lo que te está diciendo es que hay un margen muy amplio para aumentar tu recaudación sin hacer que quien paga, que en este país pues son los asalariados, fundamentalmente los asalariados dependientes, tenga que pagar más, ¿no? Entonces, yo creo que si lo miramos globalmente desde la perspectiva de que, bueno, la crisis no es eterna, y aunque hoy día nos pueda parecer que no vamos a salir nunca, vamos a salir. Es decir, con probabilidad uno, de aquí, yo no sé si vamos a salir año que viene o dentro de 2 años, pero yo te garantizo que con probabilidad uno dentro de 5 años la economía va a estar creciendo a tasas normales. Hay un margen fiscal amplio. Yo creo que lo que necesita es una voluntad real de mantener el estado del bienestar, no dejarse engañar por determinados intereses partidistas. ¿Intereses partidistas qué significan? Pues los que dicen que el estado del bienestar no es sostenible, que si tú subes los impuestos la gente se va a ir a otros sitios. No debemos dejarnos engañar por intereses partidistas, porque es que podemos ir a una sociedad dual. Una sociedad dual en la cual los ricos no paguen impuestos, porque claro, se van a ir, porque claro, van a hacer no sé qué, y las clases medias soporten malamente a las clases bajas, y al final hay un sistema, un estado en el cual vuelva la pobreza.
De la reforma fiscal, en cuanto se aprueben las juntas generales, hablaremos otro día.
Muy bien.
Señor Zubiri, muchas gracias por haber estado con nosotros.